Señores, el espectáculo que se están perdiendo en este momento, yo lo estoy contemplando aquí en este momento, arrobado, que es una palabra de la boca de mi abuela, arrobado, a través del cristal. La escena consiste en lo siguiente: Mike y Viñoli, profundamente abrazados, bailando este vals. Pero además, otra palabra vieja, remandingo. Formaron un remandingo porque como uno tiene que hacer de varón y el otro de dama, no sabían cómo se iban a agarrar, pero finalmente decidieron, yo no sé cómo, uno estaba haciendo de la dama y el otro del caballero. El asunto está que yo traje aquí más temprano, hoy yo traje Damisela Encantadora, y ahí se embullaron, que es otra palabra cubana, y empezaron a bailar este vals, y atrás, cuando puse pues esta pieza que es Sobre las Olas, pues siguieron ahí, están bailando ahí, y claro, cuando se ponen a bailar ahí no tocan los botones que tienen que tocar. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos aquí ahora al son de esta pieza bella. Aquí este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, soy el Pepe Forte a esta hora de la noche. Y fíjate, este programa lo acabo de cambiar ahora, ya te voy a contar, te lo voy a revelar. Pero antes de llegar exactamente, porque el tema sí va a estar aquí hoy, y de todas maneras, el tema se va a quedar. Antes de ir al tema, que acabo de cambiarlo por inspiración ahora mismo, y sobre todo, se lo quiero dedicar a Mike, que se enteró aquí ahora de una historia que él no conocía y se interesó muchísimo. Viñoli sí. Viñoli también la conocí y fue más protagonista de la escena y la estampa, o las estampas que a continuación voy a describir. Pero quiero ahora comenzar primero con este tema bello, que es un vals. Este es el famoso vals Sobre las Olas, que mucha gente le llama el vals de las olas. No se llama el vals de las olas. Tampoco se llama el vals Sobre las Olas. No, se llama simplemente Sobre las Olas, pero sí es un vals. Over the Waves, en inglés, que es como se le llama. Pero originalmente no se llamaba así. Su autor le fue cambiando de nombre porque este programa se va haciendo de pedacitos. Y primero se llamaba A la Orilla del Saúl. Y a él le pareció que el nombre no pegaba, el título no pegaba. Después le puso Junto al Manantial. Y finalmente terminó porque le pareció que sí tenía que ver con el ritmo de las olas. Le puso Sobre las Olas. Esta es posiblemente la pieza seria, clásica, si le quieres decir de alguna manera, más conocida y más importante de las composiciones de este tipo en Latinoamérica, porque esta pieza la escribió Juventino Rosas, que nació en el año 1868, que además es un año importante en la historia de Cuba porque es el año de la Guerra de Independencia, y murió en el año 1894, o sea, un año de antes de la Segunda Guerra de Independencia. Pero la razón es de la conexión esta de corte tangencial y coincidente de Juventino Rosas con Cuba es que muere en Cuba Juventino Rosas, cuyo nombre completo era José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas. Muchos de ustedes que sé que están mañana esperando que nazca el bebé, a lo mejor le pones Juventino, le pones Policarpo, y cuando el niño crezca durante un tiempo dice: papá, ¿por qué me pusiste estos nombres tan feos? Y si no, porque había un loquito en Radio Martí hace años y dijo este nombre, a mí me pareció interesante, por eso fue que te puse Juventino. Pero dice Viñoli, pero te dicen Poli, mijito. Dice: por eso, papá, me dicen Pelota de Poli. Qué problema, señores. José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas nació en Santa Cruz, en Guanajuato, en México, el día 25 de enero del año 1968. Y tú sabes que escribió esta pieza bonita, que está considerada la pieza de corte clásico, un vals más importante de Latinoamérica, mexicano él de nacimiento. Sin embargo, tuvo una vida relativamente triste. Su padre y su hermano mayor se encontraban en una fiesta, en un baile, y se produjo una riña, y ambos murieron a consecuencia de esa riña. Pero él tenía una enfermedad, él padecía de mielitis espinal. Visita Cuba y con tan solo 26 años de edad, un muchacho, un joven, muere en Cuba el día 9 de julio del año 1894 a consecuencia de un agravamiento de su condición física. Y lo más importante de las varias piezas que escribió, sin duda, es esta pieza bella que se llama El Vals sobre las Olas. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el programa de hoy? Tiene que ver con el hecho, señores, que posiblemente cuando yo regrese al tema que originalmente iba a tocar aquí hoy, otra vez comience, con tal de engañar y para mortificar, comience con esta pieza de manera que te haga pensar, oye, están repitiendo el programa, cosa que yo acá a rato aquí, y sin embargo no va a ser así. Esto es un vals, y esta pieza, junto con las otras que tengo aquí en el papel que me traje acá, vamos a escuchar, por supuesto, que más adelante, hablando de valses, el Danubio Azul, los valses criticados por dulzones. Sin embargo, son bonitos, son tarareables, son de las piezas clásicas, del corte clásico, que es un error, porque clásico es un segmento, es un periodo histórico de la música, la literatura y la danza y todo eso. Sin embargo, a lo que se le llama música culta, muchas veces la gente erróneamente le llama música clásica. Pero para que me entiendas, de las piezas de lo que la gente llama música clásica, los valses son los más tolerables, porque se trata de piezas dulzonas, tarareables, que a la gente le gusta bailar. Y también más adelante, otra pieza de este corte, que es la pequeña Serenata Nocturna de Mozart, y finalmente la Polonesa de Chopin. Y estas cuatro piezas que estaremos utilizando aquí hoy a nivel de cortinas de entrada y salida en este programa son aquellas que tocaba a modo de maquinita electrónica, lo que en Cuba era conocido como el ladrón con música. El ladrón con música, y hoy tenemos acá, señores, lo que tenemos es una estampa de esas estampas que hacemos aquí en este programa de cosas que van desapareciendo. Y va a acabar ahora ya, Mike dejó correr todo el tiempo, pues, el Vals sobre las Olas, que es una pieza sin duda bonita y agradable. Y hoy tenemos, señores, para ustedes acá una de esas estampas que traigo cada rato para ti, de cosas o que perviven en Cuba, que todavía existen, algunas tal cual, otras un poco desfiguradas, otras ya desaparecidas. Y me refiero a este fenómeno del carrito del helado, que aparece en Cuba, creo que yo recuerdo ahora, ya a veces la memoria me falla, no es un fenómeno de los 60. Creo que el carrito del helado es año 71, año 72, en los años en que Cuba estaba en una crisis perenne desde el año 1959, pero que se arrecia. Y cuando se arrecia, sobre todo, vienen los momentos peores de Cuba, es cuando hay más hambre, cuando hay menos comida disponible, y sobre todo asociado a los apagones, y aparentemente parece que el panorama que otra vez se cierne sobre Cuba, o acaso lamentablemente ya esté acaeciendo allí. Pero para aquellas personas, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Ahora comentando aquí en la emisora con gente más joven, comentando este panorama que voy a referir aquí hoy, y me dijeron algunos, yo no había nacido, yo era un niño en esa época, y ha pasado tanto tiempo, señores, ya de esta historia, que esta historia que voy a contar ahora, que además acabo de cambiarla repentinamente, prácticamente por inspiración, es una historia, una estampa sobre la cual o de la cual, en la época que yo la viví, también yo era un jovencito o acaso un niño, y creo que sí, creo que el asunto del carrito este, el helado, que yo no sé si se estuvo en todo el país, a lo mejor también estuvo en Santiago de Cuba, acaso yo no recuerdo en Matanzas. El fenómeno sí lo recuerdo en La Habana. Y yo recuerdo esto posiblemente en el año 71, en el año 72. Esto es en la estela de aquella gran crisis económica que comienza en Cuba en el año 68, cuando, gracias a aquel atrincheramiento de corte económico y político e ideológico que se llamó la ofensiva revolucionaria, en la parte económica trajo como consecuencia que, por obra y gracia y decisión de quien tú sabes, decidió arreciar lo poco que quedaba de la poca y la pobre y además maltrecha actividad privada respecto de comercio y de producción de bienes y sobre todo relacionado con el mundo este alimentario. Y ahí quedaron todos los vendedores públicos y ahí termina en esa segunda intervención que es el año 68, termina muriendo las pequeñas fabriquitas de helado, no solamente los fabricantes sino los heladeros. Y el tema que tengo para ti hoy es el hecho que te tenía aquí, pero quizás lo vamos a separar por un segundo programa. La historia rápida de las fabriquitas y fábricas, las había entre fábricas más pequeñitas y fábricas un poco más grandes de helado, por ahí pasaba pues Atue y Guarina y todo eso, y ese panorama todavía de alguna manera a nivel de, y tantos ustedes que son contemporáneos conmigo, como el caso Viñoli y todo eso, llegamos a verlo, todo eso paralelo con el caso Copelia, que merece un programa aparte, por supuesto, que ya hemos abordado aquí en otro momento. Pero este panorama del helado termina muriendo de manera que de este par de romances comerciales que tuvo Fidel Castro con un par de países de corte capitalista, que uno fue Italia y el otro fue Japón, y sobre todo que tuvo este romance de corte comercial, tuvo una incidencia muy grande en el asunto del transporte. El primer romance este de Fidel Castro con Italia es el que trae como consecuencia, que serían programas que Mike ya ha anotado contigo ahí, que fue la presencia en Cuba de Alfa Romeo a través de los autos y a través de aquel minibús que era el F-12, que lo trajeron para llevar a los pasajeros de la estación de ómnibus. Y trajo además los quicos plásticos, como la gente le decía, que era el zapato plástico. Trajo la fábrica esta, o sea, este aparato que hacía el famoso Frozen, que era aquel helado licuado. Y hubo varias cosas, la pasta Vitanova en el año 67. Después este romance económico que tiene con Italia, en la época que Italia estaba ahí, pero súper roja, súper comunista, pues viene este romance con Japón. Y este romance con Japón también tuvo un acento en el transporte, de manera que a consecuencia de este romance con Japón es la primera vez que entran en Cuba los apreciados autobuses chinos, que sobre todo vinieron a parar no solamente al transporte urbano, lo cual es un programa aparte aquí en la barbacoa de Pepe, sino sobre todo que vino a animar ya el empobrecido panorama de transporte por carretera, ómnibus nacionales, que ya venía también maltrecho con los ómnibus Leyland que había comenzado a importar en el año 64. Y junto con eso trae una serie de camiones. Trajo el camión TE para la caña, un camión que era una plancha y sobre todo trajo para transportar cañas. Y junto con esos camiones, estos camiones Hino, la marca Hino, trae un camioncito chiquito que era el camioncito KM. Y encima de ese camioncito KM, en la parte trasera, montaron esta cajuela y ahí se nació el carrito del helado. ¿Y por qué traje el vals? Por el hecho de que este carrito se compró así. Me dijeron una vez que la parte esta musical la hicieron en Cuba. Este carrito tenía una especie de caja de música electrónica que con sonido electrónico lo que hacía era que repetía estas piezas populares tan degradadas en la historia de la humanidad y tan desarticuladas, sobre todo, por ejemplo, con esa tendencia que han tenido toda la vida los muñequitos americanos a desarticular la cultura y piezas que son importantes, pues, de alguna manera, aligerarlas y meterlas en los muñequitos como parte de la banda sonora. Y justamente esta pieza con la cual comenzamos aquí el Vals de las Olas es una pieza que lamentablemente se ha venido utilizando casi de manera caricaturesca, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero para ilustrar el circo. Es una pieza circense que se utiliza muchísimo, al igual que la entrada de los gladiadores, que es una pieza que no era exactamente para eso. La pieza está de Fuchsik, este compositor checo que era tío del famoso Julio Fuchs, que escribió Reportaje al pie de la horca, y esta pieza, la de Juventino Rosas, terminó también siendo parte de este ajuar de interpretaciones ligeras para cosas comunes, y entre ellas, o estas aplicaciones, vino a parar esta pieza, junto con las otras que te acabo de mencionar, de manera electrónica, vino a parar al sonido este electrónico del carrito este del helado que iba caminando por toda La Habana. Y por eso es que la gente le decía el ladrón con música, porque para un país en el cual la gente ganaba poco dinero, si te digo los precios ahora del helado este ambulante que vendía el carrito, te va a parecer poco. Pero el hecho de que una pinta de helado costara 5 pesos, el galón de helado, que es lo que compraba mi mamá, costaba 20 pesos, y centavos las paleticas y cosas así, realmente era caro para un país en el cual la gente promediaba como a nivel de salario sobre 100 pesos mensuales o algo así. De manera que como él iba tocando la música, la gente comenzó a llamar a este carrito pues el ladrón con música. Ahora bien, el tema que yo tenía que hoy era recordar esta estampa, que era muy interesante, y quizás lo dejemos solito para un programa más adelante, junto con la conexión que después de la crisis del helado, que la única alternativa que tenía ya el cubano, por lo menos en La Habana o en Matanzas, porque este asunto de Copelia le pusieron una especie de papel carbón como tantas cosas, hicieron el Copelia de La Habana, posiblemente a nivel arquitectónico, el segundo Copelia más importante que haya habido fue el de La Habana, el primero, y el segundo fue el de Santa Clara, que tenía un edificio especial que creo que Viñoly conoce perfectamente bien y que creo que medio ruinoso todavía se encuentra allí. Pero el panorama del helado este popular desapareció y de pronto, gracias a este carrito del helado, crearon también las cremerías. Todo ese fenómeno es interesante y creo que merece un programa aparte, que es el que iba a hacer aquí hacer hoy. Pero cuando llego acá, y ya casi he terminado esta primera media hora en esta introducción larga que he hecho aquí para ti. Me pongo a conversar esto con Viñoly. Mike, que no lo conoce, Mike se intriga por el título este de que traes acá la lista con las canciones que decía El Carrito del Helado, y entre paréntesis decía mejor conocido como El Ladrón con Música. Y eso es lo que intrigó a Mike, de manera que ahí salió de manera espontánea la conversación de que este carrito, tal cual pasaba en la época de la prehistoria, con el mamut, que el hombre prehistórico decía ¡un mamut! Y todo el mundo le caía detrás, incluyendo Gilberto Reyes, que iba con una zagaya, le caía detrás al mamut para cazarlo. El cubano, señores, y ahí de pronto por inspiración fue que salió esta conversación, de manera que hoy he creado para ti aquí, de manera de inspiración para la próxima media hora, este fenómeno interesante, que es de por lo menos en los primeros acaso 20 años o 30 años acaso primero de esta cosa que nos hacía padecer, ¿cuántas veces el hombre cubano, la mujer cubana, el cubano en general, ha corrido detrás de un camión? Y ese es el programa que tengo para ti en la segunda media para recordar esto, que acaso sea un fenómeno que exista todavía, pero ¿cuántas veces el cubano ha corrido en estos años detrás de un camión? Y exactamente, entre esos camiones que el cubano perseguía, había un camión que era célebre, que era la famosa pipa. Y la pipa había dos. Estaba la pipa de la cerveza que vendía cerveza a granel, y el otro era la pipa de agua en los momentos, que es un camión cisterna. Para quien me está escuchando fuera de Cuba, la pipa se le llama en Cuba un camión cisterna. O sea, un camión tanque que puede llevar o bien leche, o gasolina, o agua, o cerveza, como en este caso. Y realmente estos camiones a veces iban por toda la ciudad buscando un lugar donde detenerse para comenzar a vender ahí lo que llevaban. Y ahí es que se producía este fenómeno de la persecución, tal cual pasaba con el hombre prehistórico detrás del mamut. De manera que en la próxima media hora, por inspiración, de pronto aquí, vamos a hacer este paseo. Vamos en primer lugar seriamente, lo más seriamente posible, a reconstruir una estampa que fue real. Y por otro lado, pues, como suelo decir a cada rato acá, ¿qué nos queda a nivel de consuelo sino reírnos de aquello que nos hizo llorar? Porque quizás este panorama exista todavía cuando se produce la carencia de agua en Cuba, quizás otras cosas hayan desaparecido, pero realmente, señores, qué fenómeno este para un país que no estaba acostumbrado a eso. De pronto, la población en las ciudades corriendo detrás de un vehículo que a veces el vehículo había que olfatearlo, porque incluso recordé que en mi infancia, cuando todavía existían las Navidades, venía aquel camión que vendía, sobre todo en diciembre, traía cerdos vivos. Esto lo llegaba yo en Matanzas, y la gente olfateando el camión por toda la ciudad, porque los camiones de cerdos hieden, huelen mal, a ver dónde el camión se plantaba para vender cerdos. De manera que vamos a hacer un recuento entre lo triste, entre lo real, entre lo francamente histórico, y entre lo que nos vamos a reír de este fenómeno en la próxima media hora, de estos camiones que el cubano estaba durante años persiguiendo, a veces el camión del juguete, a veces los camiones del camión del pan, pero sobre todo creo que los clásicos han sido estos, los más perseguidos, los mamuts sobre ruedas de la Revolución Cubana han sido básicamente, fueron en una época el carrito del helado, la pipa de la cerveza y sobre todo la cisterna, la pipa de agua, cuando se producían aquellas roturas o aquellas carencias de agua y venía el camión para paliar la carencia de agua y todo el mundo haciendo la fila en torno al camión con el cubito de agua. Así que vamos a hacer eso ahora, la próxima media hora, pero como originalmente lo que teníamos era el carrito este del helado y el carrito del helado tocaba con aquellas notas que no pude conseguir electrónicas, con su altavoz, tocaba lo que vamos a escuchar ahora, que es el Danubio Azul, que es esta pieza que bailamos tantos de nosotros en los 15 de fulanita, de la chiquita del barrio o de la secundaria en nuestra juventud. Ahí está el Danubio Azul de Strauss, que esta es la versión sinfónica, orquestal, sin embargo la electrónica es la que tocaba el carrito este del helado, que tanto intrigó a Mike. Así que ahora en la próxima media hora vamos a hacer un recorrido por los mamuts sobre ruedas que perseguimos los cubanos durante decenios en esta Cuba lamentable de los últimos 60 años. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Un activista político responde a los insultos del periodismo o del periódico Granma contra los opositores. Proponen a Costa Rica como sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano. Detienen y expulsan de Holguín al reportero independiente Jesús Yank Curbelo. Los Estados Unidos declara al ex vicepresidente de Venezuela como uno de los prófugos más buscados. Más de 15.000 migrantes solicitan asilo tras cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Otros 10 precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos participaron en la segunda parte del segundo debate entre los miembros del Partido Demócrata. Y Rusia no participará en la reunión del Grupo de Lima sobre la crisis de Venezuela. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
A esta hora de la noche, posiblemente esta pieza, la típica instrumental, la clásica, la de verdad. Esto es Chopin, señores. Digo Mozart. Esta es la pequeña serenata nocturna con la cual hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, y esta pieza de manera electrónica era una de las que tocaba el famoso carrito del helado allá en Cuba en el año, creo que fue 71, 72, que cuando salió el carrito este del helado fue un éxito, no había nada. Y el tipo era tremendo vendedor, donde quiera que se paraba, en un rato se quedaba pelado, lo vendía entero. Cosa que quisiera hacer aquí un vendedor de helados en Estados Unidos en cualquier momento. No había nada. Ahora bien, señores, el tema que tengo para ti hoy justamente es ese. Es este repaso interesante de un fenómeno como todas las cosas que son únicas. Cuando yo hago este tipo de programa en mi radio local aquí en Miami, habitualmente se lo dedico más a mis compatriotas de época, generacionales, en paseos de este corte que hace falta de cuando en cuando recorrer, más que para nosotros y para ti en este momento como estás escuchando en Cuba. Se lo dedico localmente a mis oyentes que no son cubanos en la radio local de Miami, y ahora que afortunadamente con este programa sale por Onda Corte, tengo seguidores en Perú, en Chile, en México y todo eso, podría decir igual que se los quiero dedicar más a ellos que a mis compatriotas cubanos, porque para ellos es que lo que voy a explicar ahora es una rareza, no pueden entender. Dirán, Pepe, ¿pero cuál es tu locura? Vendedores ambulantes de helado, de pan, de cervezas, de dulces, de golosinas, donde quiera hay. Claro que donde quiera hay, pero es que Cuba ha vivido una vida distinta ya por 60 años. De manera que en este programa tremendo de escaseces, que como estaba comentando aquí, haciendo historia, que es la parte más seria que puede tener el episodio de hoy, recordemos que en el año 68, cuando vino este fenómeno que se llamó pues la ofensiva revolucionaria, los vendedores ambulantes fueron suprimidos. O sea, nunca más en la calle, lo cual era una especie de desfile diario, nunca más vimos, claro, aquí viene el asunto este del español en cada sitio, que un sitio se llama una manera, en Puerto Rico de un modo, en Chile del otro, lo que fuera, pero, por ejemplo, el granizadero, que incluso en Cuba, a nivel local se le llamaba distinto. En La Habana le decían granizado, en Oriente le decían rayado, que es este señor que iba por la calle empujando un carrito que traía una piedra de hielo que con una especie de cepillo lo convertía en hielo frappé, y lo que servía era una tintura que puede ser de fresa, de menta, de mantecado, lo que fuese, y eso era muy barato, y eso era una cosa que le encantaba a los chiquillos, muy barato. En una época costaba un centavo, dos centavos, tres centavos, cinco centavos. Y son cosas básicamente que los niños son los que lo disfrutan, o en el caso de Cuba, que es un país tropical, los adultos también, en un momento de verano a pleno sol, pues beberse un granizado pues te refresca. Junto con eso estaba el heladero y estaba una serie de vendedores, los vendedores de fiambres, los de frutas, todo eso desaparece. Y junto con eso estaba el vendedor del helado. Cuando yo era niño, pasaba frente a mi casa el vendedor de una de las fábricas de helado privadas del pasado, que era el famoso Juanín, que por cierto, la fábrica se encontraba ahí en Marinado, estaba en 3154, y esto era gente que caminaba, tenía un carrito de madera con ruedas, y lo iban empujando por toda una barriada, iban vendiendo pues el helado, tocando la campanilla. Por eso es que sale de ahí este fenómeno, que este camioncito tenía de manera electrónica una reproducción electrónica de piezas como esta que acabamos de escuchar aquí ahora, esta pieza que se llama La Pequeña Serenata Nocturna de Mozart. Al intervenir todo esto desaparece, y de pronto crean, cuando comienza este romance comercial que te estaba comentando con Japón, que importan camiones, traen un camioncito Hino, un plano por delante, que era el modelo KM, chiquito, un camioncito ligero, que servía para transportar cosas de poco peso. Le crean esta cajuela detrás con un toldo. El camioncito iba por toda La Habana, pero imagínate tú, ¿qué pasaba? No hay nada. Y aquí viene el aspecto interesante, único, lamentablemente único, ese es el adverbio que tengo que utilizar de este fenómeno. El carrito salía a la calle, salía lleno de helado, tenía una variedad, tenía el vasito, tenía la paletica, tenía el popsicle, el popsicle, popsicle, como se dice en Cuba, tenía la pinta, tenía el galón de helado, todo eso. El coco glacé que había desaparecido regresó con ese camioncito, todo eso. Y salía. Ahora, ¿qué pasaba? Esto en un país normal, como si me estás escuchando en Chile o lo que sea, el camión va y donde quiera que alguien lo quiere parar, lo para, el camión se para y le vende a la persona que lo acaba de tener ahí. No, este camión salía y en cuando entraba por una... Él salía. El esquema era este. El camión salía en silencio y de pronto en la barriada que le habían dado la orden en la empresa de helado que parara, él entraba en esa barriada y ahí él comenzaba a tocar su música. Y como el flautista de Hamelín, al que iba tocando la flauta y las ratas le iban detrás, en este caso, bueno, imagínate tú, la comparación es un poco innoble, ahí la gente comenzaba literalmente a caerle al camión detrás. Y para mí, que yo no sé si el tipo que manejaba el camión era un abusador y era un tipo sádico y gozaba aquello. Aquel camión podía caminar cuadras de cuadras a una velocidad lenta, o sea, más rápido que la marcha, pero yo no sé si era a propósito. La gente corría y se sofocaba, y él así de pronto como un amago que iba a parar ahí, y no paraba, seguía, doblaba una esquina, y otra vez la gente ahí otra vez sacaba ímpetu de donde no podía y le caía atrás al camión hasta finalmente, cuadras más adelante, el camión terminaba parando y ahí le caía la muchedumbre encima. ¿Ahora qué pasa? Esto era como en la época de la prehistoria, el mamut que iba por toda la jungla o por la selva o por la pradera y lo veía un hombre prehistórico con una zagaya en la mano y o le decía, ya me grabaron. Eso era, ahí va el mamut. Entonces ahí venía otro hombre con una zagaya. Y ahí venía otro y decía, y salía para allá. Y cuando al rato lo que tenía el mamut era 20 hombres detrás, peludos, prehistóricos, hasta que lo acorralaban y lo mataban. Eso pasaba con el carrito de helado, con la diferencia que en este caso era el carrito de helado generalmente ganaba la batalla. El carrito de helado paraba donde quería. A veces en esta batalla, en esta carrera, había gente que con la lengua fuera sofocado, abandonaba la carrera y lo dejaba hasta que el carrito paraba y se formaba tremenda cola y el carrito se quedaba, vendía todo un solo palo. Este era un caso, el carrito de este helado. Ahora, de este caso, por ejemplo, estas son cosas que son locas. Y quizás para mi gente más joven que me está escuchando ahora, esto no lo vieron o si ni siquiera nadie se los comentó. En los años 60, por alguna razón, la carne de puerco, la carne de cerdo, que es una cosa tan metida en la cultura cubana, la prohíben en La Habana. No había manera, era prohibida que agarraran con carne de puerco frita o cruda, lo que fuese, transportándola. Si la policía lo detectaba, como pasaba con el café de contrabando, con las compotas y con todo, iba a parar a la prisión. Iba a parar a la estación de policía. De manera que la prohíben. Sin embargo, en algunas regiones, esto lo vi yo, y lo sé muy bien por mi vida, esta compartida de vivir a partes iguales, mi familia, entre La Habana y Matanzas, que en Matanzas sí se vendía cerdo y llevarlo para La Habana era un problema en el tren de Jersey porque te podían detectar. ¿Qué pasaba? En la época que hubo Navidades, que las Navidades se acabaron en el año 65, Fidel Castro la suprimió. Hasta entonces no había venta de carne de cerdo durante todo el año. Sin embargo, para fin de año, con aquella cuota que venía manzanas, y venía queso, y venía avellanas, y venía un turrón limitado, decidieron lo que le decían en Cuba, el interior, vender cerdo vivo. De manera que comenzaba el rumor, como pasa con el carrito de helado, comenzaba el rumor de que ya sobre todo por el día 21, el día 22, en esa época, dos o tres días antes de Nochebuena, comenzaba el rumor de que iba a venir el camión con los cerdos vivos a plantarse en un lado y la gente, entonces ahí no lo sacrificaban. Tú comprabas el cerdo, en mi casa se procuraba un cochinito chiquito de 30, 40, 50 libras, no más que eso, que eran los que más rápidamente se acababan. Un cochino más grande costaba más dinero. De manera que el camión, todo el mundo empezaba a olfatear el camión. Pero había una cosa que era como detectivesca. O sea, ¿en qué consistía el trabajo detectivesco de los cubanos en ese momento? Consistía en el hecho de que la gente comenzaba a observar dónde llegaba una brigada de carpinteros. Por ejemplo, en Matanzas pasaba mucho que metían los corrales allí frente, que me está escuchando en Matanzas, frente al antiguo cuartel Goicuría, que terminó siendo una escuela frente al Cine Atenas ahí. Hay una gran plazoleta ahí. Y si veía la gente que llegaban 5 o 6 carpinteros con una madera y empezaban a hacer un corral, sabían que hoy o mañana o pasado iba a llegar un camión ahí y iba a desembarcar cochino. Los camiones con cerdos vivos huelen muy mal, el cerdo es un animal muy sucio, o por lo menos se cree que sea de esa manera. De manera que cuando el camión venía, alguien daba la voz, ahí viene el camión, se llamaba el camión de los cochinos, ahí viene el camión de los cochinos, y ahí otra vez venía una reproducción de la escena del hombre prehistórico cayéndole detrás al mamut. Ahí se reproducía aquello, claro. La diferencia era que el carrito del helado dejaba tras de sí el rastro de las notas musicales que es lo que tenía la gente embobecida y la gente le caía detrás. En el caso el camión este de los cerros no tenía música. Lo que tenía era que olía mal. Y la gente iba olfateando lo mal que olía el camión. Dobló por aquí, dobló por allá. Y el caso, eso yo lo llegué a ver. Tú veías que cuando llegaba el camión en una cuadra tenía 5 hombres detrás. Las mujeres no tenían esta batalla, los hombres. A la otra cuadra el camión tenía 10. A la otra 15. Y hasta que finalmente el camión terminaba plantando. Y habitualmente, la gente que era más inteligente, lo esperaba en el sitio que ya habían hecho un corral. Y el camión llegaba ahí. Este camión, en este inventario que estamos haciendo aquí hoy, de los vehículos perseguidos, de los mamuts sobre ruedas de la Revolución Cubana, el camión este de los cochinos cae en esta lista que te estoy contando. Ahora, después de este par de camiones que te acabo de contar, separados en la historia por 15 o 20 años por ahí, y los otros dos camiones super perseguidos era la famosa pipa. En Cuba, repito otra vez para quien no es cubano, que me está escuchando ahora por onda corta, se le llamaba pipa, o se le llama pipa todavía, a un camión cisterna, que puede tener o gasolina, o sea, combustible, o leche, hay pipas de leche, o agua, o en este caso cerveza. ¿Y qué pasa? Con esta carencia de la cerveza, crean, un camión, generalmente en aquella época, a ver quién se acuerda aquí para hacer, a mí que me encanta el mundo de los vehículos, los camiones estos, el camión de la pipa de cerveza, primero era Pegaso, después lo hicieron con el camión soviético más 500. Lo que tenía detrás era una cisterna tipo niquelada o anodizada, bonita. Y ese camión decía maltas y cerveza. Yo no sé si se acuerda de aquello. O cómo era, malta y cervezas. Malta y cervezas. Y a mí me llamaba la atención de que por qué una palabra estaba en plural y la otra estaba en singular. Y la cosa era que había, creo que un solo tipo de malta y varios tipos de cerveza total. Era una sola. Cerveza de granel, muy mal vista en Cuba, que sabía muy mal, era la cerveza típica de carnaval, pero no había otra, y la gente se mataba por esa cerveza. Bueno, les dio por hacer que ese es el camión que transportaba la cerveza para un programa que tenemos que hacer aparte, que es el programa de las pilotos, que crearon una cosa que era espantosa, que eran algunas barriadas. Había un establecimiento en el cual se vendía cerveza a granel, en el cual ninguna dama se atrevía a entrar, porque el único que había era hombres, varones, diciendo malas palabras, bebiendo, todo el mundo terminaba borracho. A veces se producían reyertas y broncas ahí, y patadas y puñetazos y lo que fuese, de manera que las mujeres y los niños evitaban entrar en ese tipo de sitios. Y a esos sitios llegaba ese camión y servía esta cerveza granel de muy mala calidad, una cerveza muy cruda, que le faltaba tiempo, sin marca ninguna, y era de esa manera. Ahora bien, ya para los años 80 por ahí, les dio por hacer que tal cual hacían con este camión de los cochinos y se hacía con el camión del carrito del helado, la pipa esta de cerveza de pronto plantaba. Que era, fíjate que todo esto tiene un idioma aparte. Plantar era que el camión llegaba y paraba en un sitio. Y paraba en un sitio y comenzaba ahí a vender, a expandir cerveza a por mayor ahí. Este camión tenía que tener una cosa que era la única manera, porque tú no andas en la calle con un recipiente. Para que tú bebieras la cerveza, vendía una cosa que se llamaba perga. La perga era un vaso encerado que además la cantidad de pergas que el camión vendía casi nunca correspondía a la cantidad de cerveza del camión. De manera que el camión estaba ahí de pronto y le quedaba cerveza y ya tú no podías alcanzar cerveza porque las pergas se habían acabado. Señores, toda una agonía. Este camión era otro de los camiones más perseguidos, pero el asunto era que el camión este, la pipa de la cerveza, era uno de los más difíciles de perseguir. ¿Por qué? Porque el camión de la cerveza le faltaban dos cosas para cuando pasaba delante de ti y por su velocidad te dejaba detrás. El camión de la cerveza este era más difícil de perseguir porque no dejaba atrás de sí un rastro. El camión del cochino dejaba un rastro de hedor, de mal olor, y el camioncito del helado dejaba atrás de sí el rastro, el eco de calle en calle de la música que iba tocando. El camión de cerveza no. El camión de cerveza ni tenía música ni olía. De manera que se le caía atrás a la pipa hasta que finalmente la gente ya, era un problema de qué, como de lógica, análisis. La gente, habitualmente, la pipa de esta cerveza en cada barriada terminaba parando casi siempre en el mismo lugar. Preferían que fuese una especie de terreno, un solar, un placer, como se dice, un descampado, y paraba básicamente. Y por ejemplo, en el caso de la Lisa, en la casa de la Lisa, puntualmente en La Habana, en la barriada de la Lisa, en la avenida 51 y la calle 208, ahí había lo que se llamó una base de taxi, que la desmantelaron y se quedó pues la planicie asfaltada totalmente vacía, que es lo que había sido el lugar donde paraban los taxis, ahí. Bueno, ahí básicamente en una época la pipa esta de cerveza llegaba al hogar, lograr y plantaba ahí, y ahí se producía. Entonces, por supuesto, todos estos camiones terminaban generando una multitud de gente en torno a ellos. Por lo interesante era que eran vehículos perseguidos. Y el otro vehículo también que forma parte de este inventario que te estoy contando aquí, que era los más perseguidos, ya esto sí, el helado, si tú quieres, una necesidad para alimentarte, pero a la larga pasaba de alguna manera por los suntuarios. El de los cochinos, sí, el del cochino todavía, también está relacionado con el comer y por ahí vas. Pero si tú quieres, tú pasas la Nochebuena en contra de tu voluntad y tu ilusión, sin cochino y sin nada, ok, puedes prescindir de la cerveza tal cual. Pero el que he dejado para el último lugar, que sí era ya necesidad, que era a nivel de agobio y desesperanza, era la famosa pipa de agua. De cuando en cuando, y sigo corriendo en Cuba, pues localmente o el acueducto se descomponía o se rompían las bombas de agua o había una rotura, lo que sea la rotura. Que la rotura es un programa aparte, porque la rotura tenía una manera de comportarse. La rotura puede ser local y la rotura es una rotura remota, que te dicen, hay una rotura. ¿Y dónde está la rotura? No se sabe. Es una especie de maldición remota que puede estar a millas de distancia donde tú estás. Se rompió la generadora de electricidad. Hay una rotura en la planta eléctrica. Hay una rotura en el acueducto. Hay una rotura en la fuente de vento. Y tú no sabes dónde es, pero la rotura es remota y eso es lo que trae como consecuencia en el caso del suministro de agua, es que no llega el agua a tu casa. Y esto es una agonía porque de pronto es un día sin agua, 2 días sin agua, 3 días sin agua, y esto comienza a ser, pues, francamente, una agonía, hasta que de pronto el gobierno, en el afán de tratar de paliar esta situación, manda la pipa de agua. Y la pipa de agua viene, como estamos hablando, de que es una barriada entera sin agua, la pipa entra en el barrio y la gente, era una cosa loquísima, porque la pipa esta, primero era cuando era la famosa Conaca, y después era lo que era el acueducto, que tenía otro nombre, no sé qué. Y estas pipas generalmente eran azules. Esta pipa entraba y la pipa entraba chorreando agua, siempre iba bajando. La pipa era perseguible en el sentido. La pipa era otra que dejaba rastro. Dejaba un chorrito de agua detrás de ella que tú podías. Es como si se fuese haciendo pipí. Y tú ibas detrás del rastro este del agua de la pipa hasta que finalmente la pipa, como es una barrera entera, tú soñabas y tú le rogabas a Dios con que la pipa de pronto plantara. Acuerda que hay todo esto es un idioma aparte. Plantar es que la pipa o el camión pare en un sitio y se establezca ahí, que tire el ancla. Tú rogabas que la pipa plantara frente a tu casa, pero no, a donde suerte, plantaba en la esquina de tu casa, a 2 cuadras de tu casa, y mientras más lejos estaba, peor era, porque tú tenías que ir hasta la pipa con los baldes de agua y arrastrar, traer la pipa, traer el agua justamente hasta tu casa, y eso era una tarea penosa. El peso del agua, que además un cubo de agua, según tú vas caminando más y más, mágicamente el cubo va pesando más y más y más. De manera que este era otro de los vehículos perseguidos, y básicamente creo que estos eran los 4 vehículos más, los mamuts, como dije que empezó el programa, los mamuts sobre ruedas de la Revolución Cubana. Y especialmente estos 4, las 2 famosas pipas, la pipa del agua y la pipa de la cerveza. Yo sé que son historias y cosas que tú no quisieras recordar, porque algunas de ellas no han desaparecido. Ahora, cuando hubo estas cosas del famoso el tornado que entró en La Habana, y la gente se queda sin agua y sigue pasando esto del asunto de la pipa del agua. Pero, señores, qué cosa tan alucinante. Personas persiguiendo a un vehículo que lo que trae es cosas que tú necesitas y le caes detrás, tal cual el hombre prehistórico hacía detrás del mamut para poder comer. Francamente se trata de algo que es verdaderamente alucinante, y que creo que además, como esto quizás no sea tan, no se trate de una cosa que tenga un peso histórico tal cual, se va quedando. Yo creo que este tipo de cosas hay que terminar recogiéndolas, hay que terminar escribiéndolas, y por eso que por lo menos de manera oral, verbal, te estoy contando aquí esta historia de los que podrían ser considerados. Y hay otras cosas más, de otras cosas más, abastecimientos, pero básicamente estos serían en esencia los cuatro mamuts, vamos a llamarla así, los cuatro mamuts sobre ruedas de la Revolución Cubana, señores. O sea, la pipa del agua, la pipa de la cerveza, el carrito de helado, y de los cuatro, el que sí murió enseguida fue el famoso El Camión de los Cochinos. Y con esta cosa interesante de que el carrito de helado dejaba tras de sí el eco de la música, el rastro, El Camión de los Cochinos dejaba tras de sí la cortina esa de mal olor que tú puedes seguir. La pipa no dejaba, era la más difícil de percibir, no dejaba rastro, la pipa de la cerveza. La pipa del agua, sí. La pipa del agua iba dejando su chorrito de agua. Mira, por aquí pasó. Éramos como Sherlock Holmes. La gente ahí, mira, aquí pasó, por aquí pasó la pipa del agua, hasta que finalmente, acuérdense, la frase era, el verbo es plantar. Señores, gracias. Vamos a salir que era con la polonesa de Chopin. La polonesa de Chopin era una de las piezas que tocaba de manera electrónica, con notas electrónicas, el carrito del helado. Así que te lo dejo y bueno, recuerda esta noche los cuatro mamuts sobre ruedas de la Revolución Cubana. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Toppers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.